Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Iniciamos el programa con Conexión FAPA, como siempre, y hoy, pues, además de acompañarnos Miguel Navarro. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal?
¿Con ganas de entrevistar? ¿Con ganas de hacer radio?
Estamos ya con unas ganas tremendas y hoy tenemos a nada más y nada menos que Ziki. ¿Qué tal?
Vamos a presentarte completo. Tu nombre es José, José Simancas, más conocido como Ziki. ¿Y ese Ziki de dónde te viene el apelativo?
Es tan antiguo como yo, con lo cual vamos a dejarlo en anécdota, en categoría de anécdota, que algún día si quería os lo cuento, pero hoy ya desde los 3 añitos. Y ya peino canas, o sea que es bien.
Bueno, lo queremos como primicia. Eres vicepresidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Sí.
Hace muy poquito. Pero muy poquito. Tu labor se centra en Fuenlabrada, ¿no? ¿De qué APA eres?
Mira, yo pertenezco al APA IES África, en Fuenlabrada, a la delegación de FAPA en Fuenlabrada. Y bueno, ahora mismo me embarqué con Mari Carmen y con un gran equipo de personas que tiene la Junta Directiva de FAPA Madrid en las últimas elecciones, en donde estoy en un proceso de aprendizaje, ¿vale? También os lo digo, porque es... Y además tengo la suerte de compartir con la presidenta, que tiene un recorrido bastante amplio. Tuve la oportunidad de estar en la Junta Directiva con Camilo y he ido aprendiendo de los mejores, de José Luis Pazo, de Camilo, y ahora me toca Mari Carmen.
Bueno, en estos meses ha estado el verano de por medio. Cualquiera diría que tampoco habéis empezado porque estaba el periodo vacacional, pero me temo que no ha sido así, ¿no? ¿Qué tal desde el inicio? ¿Trabajando desde el primer día en la Junta Directiva?
Pues no. Ha sido un comienzo atípico. Sabemos que los comienzos siempre han sido duros por la falta de profesionales, porque eso es así. Podemos revisar año tras año cómo hemos comenzado, pero bueno, creíamos que tendríamos esa tregua y tener ese periodo vacacional merecido por todos y todas. Hemos ido viendo un despropósito constante de los gobernantes de la Comunidad de Madrid a medida se iba acercando el comienzo de la escuela, porque iba a la par con la pandemia, que no tengo que explicaros a todos qué es. Y íbamos viendo desde junio, que en teoría le dieron la vacación, aunque llevaban 3 meses sin ir, ya cómo iba desarrollando esto. Y ha sido algo muy duro y tengo que decir que es duro al día de hoy, ¿vale?
El gran problema, la gran preocupación que hay ahora en todas las familias, en todos los centros educativos, es qué va a pasar y qué está pasando, ¿no? Hay incertidumbre porque hay falta de información. Desde la FAPA supongo que será esa una de las cuestiones que con más frecuencia os planteen. ¿Qué hacemos si en el cole hay un caso? ¿Qué hacemos si en el cole no saben qué hacer? Etcétera, etcétera.
Pues es verdad lo que dices, Juan, pero fijaros hasta dónde llega el despropósito de esta Comunidad de Madrid, que son ellos, y a través del consejero de Sanidad o a través de la propia presidenta, quienes tenían que haber marcado unos protocolos claros a las direcciones de centro. Son tan dejados, tan pasados e incluso, me atrevería a decir, tan inútiles, de que no han sido capaz de protocolizar si en un aula de 3 años o de 4 o de 12, qué es lo que pasa si el compañero de al lado tiene que irse, si el aula se tiene que cerrar, o qué pasa si un profesor que ha dado en 3 aulas diferentes tiene COVID, etcétera, etcétera. Primero, y lo sabéis todos y todas, y lo voy a volver a repetir, no nos han puesto los sanitarios, solo han contratado 160 y no han llegado todos, ¿vale? Entendemos que es la persona cualificada y preparada para, con las órdenes que se protocolicen, se puede hacer esto. Ahora mismo tenemos clases cerradas, ¿vale? Donde los papás y las mamás están acudiendo a los centros de salud a preguntar si se le hace la PCR o si por qué se tienen que quedar 15 días en casa, etcétera, etcétera. De verdad. Pero es más, nos constan de que no les están cogiendo el teléfono. O sea, cuando llaman desde el centro educativo para decir a la consejería o a la edad correspondiente, oye, tengo esto, ¿cómo actúo? Están dando la callada por respuesta, y solo se da la callada por respuesta cuando no sabes qué responder. Y fíjate si lo más importante que tienen para trasladarnos es el silencio, o sea, la inoperancia que hay detrás es grandísima.
Sí, me consta que ha habido bastantes quejas por esas llamadas que no han tenido respuesta, ¿no? Y los protocolos, yo he leído el protocolo y es una especie de repetición de sin concretar. Bueno, la lectura ha sido en diagonal, pero es verdad que me he quedado diciendo, bueno, y con esto que te llena de páginas, ¿qué haces, no?
Y es que yo no lo llamo ni protocolo, es que de verdad un protocolo que entiendo que tienen que haber desarrollado unos médicos, que entiendo que el consejero de sanidad tiene que tener unos asesores magníficos, igual que el de educación, que pasó hay viceconsejeros, hay secretarios, vamos a ser un poquito serio, que no estamos trabajando haciendo muebles, ¿vale? Que lo que estamos haciendo es educar, que estamos trabajando con niños y niñas, que estamos trabajando con docentes, que hay personal de limpieza, que hay un montón de gente en la educación, y que los protocolos, al final, lo que decías, no dicen nada. Cada casuística, yo puedo entender que cada casuística no está reflejada en el protocolo, pero sí la general y luego unos teléfonos de atención para la particular.
Lógicamente. ¿Y qué sabéis sobre los materiales? Porque la plataforma regional por la escuela pública se hacía la pregunta de qué estaba pasando con las mascarillas, que no todas las familias pueden permitirse determinados gastos. ¿Ha habido material en los centros suficiente para mantener pues los geles, las mascarillas, etcétera, para mantener las aulas pues lo más protegidas posible?
Pues mira, Juan, esto tengo que decir, y disculpo a Mari Carmen de no estar aquí hoy, sabes que está en una comparecencia en el Congreso, ¿vale? Esta pregunta se la hemos hecho al consejero. Hemos tenido la oportunidad, antes del comienzo de curso, de vernos 2 veces con él. Y digo vernos, ¿vale? Porque si cuando mantienes una conferencia con alguien y llegas a resultados, cuando convenias, cuando negocias, cuando hablas, pero cuando lo único que haces es ser coartada para que la Comunidad de Madrid pueda decir he visto con las familias, porque a todas nuestras preguntas se terminaban con la misma frase, tomamos nota. Esa pregunta se le hizo. Mirar, una mascarilla quirúrgica se tiene que cambiar, como todas las familias saben, y no lo voy a explicar, cada 4 horas. Por lo cual entendíamos que cualquier niño o niña con mascarilla quirúrgica debería tener 2 al día. ¿Vale? Cuando el precio medio es de 50 céntimos aproximadamente. Eso supone 1 euro por los días que va al cole, casi son 20 euros mensuales. Esto que puede parecer una cantidad nimia, hay familias, y recordamos, hay niños y niñas que no comen, ¿vale? Porque los recursos de paros, de ERTES y de situaciones familiares son muy amplias, y le hicimos esta pregunta si iba a haber algún tipo de subvención o iba a haber preparado el tema de las mascarillas para los niños y niñas. Una vez más nos dijeron que tomaban nota y que había, tengo que decir que el consejero nos dijo que había una pequeña partida para esas familias. Bueno, ni esas familias ahora mismo nos consta de que tengan esas mascarillas. Si al final lo resuelven todo como cuando les dieron de comer telepizza, muy mal vamos, ¿eh? Muy mal vamos.
La directora general de Salud Pública, Elena de Andradas, hablaba de que había 400 profesionales formados cada día como coordinadores COVID. ¿Habéis tenido noticia de los centros, de cómo está funcionando esta figura?
Pues es que como normativamente les han dejado muy en las manos de las direcciones de los centros, cada centro tiene la propia autonomía para desarrollar. Sabemos de algunos ejemplos, sabemos de colegios o institutos que lo han trabajado muy bien, efectivamente, porque al final lo han dejado a la voluntad del docente. Daros cuenta que cuando no hay un sanitario o una sanitaria cualificados, pues han tenido que coger a un docente, hacer una formación no sé de cuántas horas, para que lo tenga que hacer, con lo cual siempre partimos de la buena voluntad de la persona que entendemos que se ha presentado voluntaria y que vaya a poner el máximo desarrollo. En este caso, una vez más, han dejado la pelota en manos de la voluntariedad de cada uno. Ya lo que faltaría encima es que no los formaran, ¿no? Por eso esto cuando nos dicen formamos a 400, claro, si es que debería ir de formar a toda la comunidad educativa, que incluso FAPA se ofreció para ser nexo de unión con las familias en el tema de varios tipos de formación, tanto de nuevas tecnologías como de estos temas.
Creo que incluso el Colegio Oficial de Médicos ofreció rastreadores, no tomaron en cuenta nada.
No, toman nota.
De hecho, fíjate, pues que me decía, ¿cuándo cierran un centro, un grupo? ¿Cuándo cierran un grupo? Y es que esa decisión la tiene que tomar muchas veces una persona que ha estado llamando a Salud Pública y no ha recibido respuesta. Y tiene que tomar decisiones de ese tipo.
Claro, claro, es que es una situación... nos se han dado en fin de semana, claro que el cole lleva 10 días apenas, y se han dado en fin de semana situaciones del domingo, el responsable COVID tener que llamar a familias para que el lunes no los llevaran porque habían visto el positivo el viernes o el sábado. Quiero decir, es que, escucharme, de verdad, no se puede hacer peor. Porque alguno dirá, sí se puede hacer peor. No, lo que han hecho es, en mi juicio, ¿vale? Esto ya lo dice José Manuel Simán Carciqui, no lo dice la FAPA. Hay una dejación de funciones por parte de las consejerías de Educación y de Sanidad. Mi opinión, vuelvo a repetir.
Bueno, es un sentimiento bastante extendido, al menos sí. Hemos escuchado bastantes voces en ese sentido. Vamos a hablar ahora después con un colegio de Fuenlabrada de Leganés, perdón, va a ser con el CEIP Manuel Vázquez Montalbán, así que vamos a conocer situaciones sobre ratios, tal, así que no te vamos a preguntar, sino que vamos a mirar si te parece, y Miguel, si tú tienes otras cuestiones, pues por supuesto, estás ahí, ¿eh?
Yo estaré ahí en todas las entrevistas, estaré aquí.
Bueno, pues hay más temas. Fue noticia, por ejemplo, el anuncio de una ley que va a blindar la educación especial y los centros concertados en aras de la libertad de elección. ¿Habéis tenido más información de lo que ha aparecido en los medios?
Pues mira, yo voy a decir una frase que por sus actos los conoceréis. Esto resume claramente por dónde van los tiros, que lo sabemos hace muchos años, ¿vale? No nos tienen que decir nada porque lo vemos. Y por sus actos los conoceréis. Fijaros que incluso viene a decir el decreto este o la nota de prensa que sacan, que es que hay gente de izquierda peligrosa que quiere acabar con la pública concertada o la pública privada, etcétera. A ver, FAPA nunca ha estado en contra del privado. Quien quiera pagarse su cole, que se lo pague, pero que ni un duro público puede ir destinado a una función privada. Y habría que valorar si es bueno una educación privada, que entiendo y entendemos que no, que tiene que estar reglada y regulada. Y con respecto a la concertada, lo que hay que hacer de una vez es un estudio de si se necesita la concertación. No es normal que haya colegios en un mismo barrio, te pongo el ejemplo de Fuenlabrada, que esté en un línea 1 y al lado dos colegios concertados a rebosar. pues evidentemente la concertación es muy buena y es válida cuando no ha habido un proceso de matriculación o cuando no se ha podido, puedes concertar con el colegio de al lado. Pero esto lo que está haciendo una vez más es acabar con la escuela pública. Esto es darle un soplo de vida a la concertada, porque sabemos todos que ahí no tienen que contratar los docentes, no tienen que sacar los concursos y que pueden hacer lo que buenamente quieran. Y una vez más, vuelven a dejar en la voluntad del docente si tiene ganas de trabajar para bien o regular.
Bueno, ahora mismo hay quien se pregunta qué está pasando con esos fondos especiales que iban a llegar a la educación y que parece que no se sabe nada de ellos. Hay temor de que se esté desviando a donde no tendría que ir.
No, yo no me atrevo a decir lo que pienso. Yo nos gustaría que nos lo explicaran. Lo hemos preguntado también, ¿vale? Hemos preguntado y nos gustaría que nos enseñaran las cuentas, porque además es un dinero nuestro, de todos los vecinos y vecinas, de todos los madrileños y madrileñas del Estado, ¿vale? Y tienen la obligación y para generar esa transparencia y que podamos ver esos fondos donde han ido destinados. Y eso es lo que queremos, que nos lo expliquen. Pero al día de hoy solo sabemos que iban a comprar muchas cámaras, que han comprado barracones, tal, pero no sabemos las cantidades destinadas ni los concursos cómo han salido, porque todos los están haciendo por urgencia. Y cuando tú haces las cosas por urgencia, porque no estaban planificadas.
Bueno, por urgencia, y eso que sabían que el curso necesita profesores, parece que ha sido todo el tema de contratación, y hasta tal punto que hay una huelga convocada por, bueno, pues toda la comunidad educativa el 22 y 23, y hay preocupación por esto, ¿no? Porque, claro, la conciliación, la huelga, todo esto es compatible, pero parece que no hay vuelta atrás, ¿no? En esa convocatoria de los días 22 a 23.
Efectivamente, como bien dices, las familias, que FAPA lo que ha hecho es un tanteo, ha hecho una pregunta, ha hecho a las AMPAs. Sabéis que nosotros representamos más de 900 AMPAs, y es verdad que hay decisiones que te puede pedir el cuerpo, pero también hay reflexiones, ¿vale?, que tenemos que hacer. Cuando representas a un colectivo tan amplio, como mínimo tenemos, cuando son temas tan delicados como es el de una huelga, hay que preguntar. ¿Motivos? Hay muchos, pero es verdad que venimos de una temporalidad sin haber asistido a las clases y hemos preguntado, y fijaros, curiosamente, hay una respuesta mayoritaria que entendían las familias, que si ya empezamos mal, tarde, con concentraciones, o sea, con aulas cerradas por COVID, que desde el punto de vista de las familias sí había el motivo para manifestarse, pero no el de la huelga y cerrar, que nuestros niños y niñas no pudieran ir. Puedo decir que es un tema complicado, porque motivos hay mucho. Es muy loable lo que hacen los docentes en su puesto de trabajo, están jugando con muchas, es igual que las familias, el tema de la conciliación es necesario. Sabemos que la educación nunca se paró a pensar en la conciliación, pero la educación ha sido respuesta de conciliación también al mismo tiempo. Entonces digo que es un tema muy delicado y que siempre desde FAPA vamos a respetar, como no podía ser de otra manera, lo que soliciten o digan los diferentes sindicatos de la enseñanza pública, pero nosotros al mismo tiempo tenemos que respetar lo que nuestras familias nos indican.
Estábamos viendo también las protestas que los profesionales de la educación están haciendo, porque los servicios mínimos, estamos viendo que es obligatorio la dirección, jefe de estudios, en infantil también secretario, pero que, por ejemplo, en la etapa infantil supone un 100% de profesorado, y en el resto, entre el 90 y el 95, tiene que estar en los grupos, tiene que estar con sus grupos. Va a ser complicado, porque además hay grupos que se cierran, grupos que no se sabe qué va a pasar, porque si se cierra un grupo de un cole, imagino que también habrá de otros grupos de ese mismo centro que estarán en peligro, ¿no? Supongo que os haréis muchas preguntas.
Es que fijaros, tú mismo lo estabas diciendo ahora, en el desarrollo de la propia pregunta llevan todas las incógnitas, ¿no? Yo desde luego lo que tengo que decir, que me parece una injusticia, fíjate lo que digo, que el derecho a la huelga está reconocido y que desde la administración te digan que tiene que el servicio mínimo es el 100%. Eso queda ahí. Otra cosa es, por lo que hablabas, la situación especial que hay ahora mismo, que ellos mismos han marcado del grupo burbuja, de los grupos tal, de atención, tal, pues es muy complicado. Yo no me atrevo a formular ni a decir, simplemente lo que os he dicho antes, respeto máximo hacia los profesionales de la educación y es su derecho a hacer huelga, y es verdad que también desde ahí pedimos y solicitamos pues el derecho de poder llevar a nuestros hijos e hijas al centro educativo, ¿vale? Con las mayores medidas de seguridad y con las que se nos han indicado que se iban a realizar. Que todo esto al final es muy complicado encajar huelga, a lo mejor tenemos que ir a otros modelos de reivindicación, ¿vale? Que muchas veces no hemos explotado, ya no digo el online, ¿vale? Que se ha hecho una huelga desde la plataforma regional, sino bueno, muchas veces el centro educativo cierra a tal hora, pues a partir de esa hora es cuando tenemos que ir a dar guerra. No lo sé, todo esto estoy improvisando ahora, pero en estos momentos tan delicados, yo les vuelvo a repetir que les respeto profundamente, pero al final es verdad que hay familias que quieren dejar a sus hijos por necesidad o simplemente porque quieran, igual que respeto la familia ya ellos que no quieran llevarlo, que luego asuman cada uno sus consecuencias.
Pues hay una pregunta que, bueno, yo sé que la posición de la FAPA respecto a la jornada intensiva pues no ha sido de acuerdo. Siempre ha dicho la Federación que eso hay que estudiarlo con seriedad y sin embargo, pues en esta etapa especial hay quien ha solicitado a las DAS pues permiso para esa jornada intensiva, pues para estar el mínimo de horas, etcétera. No sé si habéis visto muchos casos y sobre todo, ¿cambia en esto la posición de la FAPA dada la situación excepcional que se está viviendo?
Pues no, creemos que ha sido primero una promesa incumplida por parte del consejero que le dijo a la FAPA en dos ocasiones que no iba a poner, no iba a dar esa opción. Segundo, cuando se ha preguntado, y por favor que algún virólogo, que algún experto nos diga, si es que en la jornada partida el virus ataca más que en la jornada intensiva. Oye, si es así, yo no voy a jugar con la salud de mis hijos. Jornada intensiva, pero para todo el mundo. Para todos los centros privados, concertados y públicos. Si el virus ataca más por la tarde, porque por lo que sea, pues oye, es una medida positiva para todos. Lo que no puede ser es que la escuela pública, saltando unos procesos que se tienen que realizar, como bien saben todos y sabe el consejero, se los salten por excepcionalidad. Y sí, la pública, los que quedan luchando por estar partida, la jornada, sí puedan acogerse a este proceso saltándose todo. ¿Vale? Y volvemos a repetir, si el virus se demuestra o alguien no lo dice, lo importante que es que vayan siempre en el mismo horario por la mañana. Oye, por la salud de nuestros hijos, lo que sea, pero para todo el mundo igual, Juan, para todo el mundo igual, para los privados y para el concertado. Creo que queda clarito.
Pues tienes lógica más que de sobra, ¿no? Hay muchas más preguntas, pero el tiempo se nos acaba. Miguel, sí, no has hecho ninguna consulta y eso que tú estás en puertas de entrar. Creo que tus hijas también, Ziki.
Sí, yo creo que ahora a las 11:30 tengo que recogerlas porque, bueno, por una necesidad especial de una de mis hijas la tengo que acercar al centro. Deciros que estoy muy a gusto, que casi todo lo que estamos hablando las familias lo saben, ¿vale? Y que al final, como os decía, hay una comunidad que no se ha preparado, no nos ha preparado, pero en los dos ámbitos sanitario y educativo, que son los pilares fundamentales, no han contratado rastreadores, no han contratado sanitarios para los colegios, no han contratado los docentes necesarios, por eso el retraso en empezar, porque no estaba planificado, por eso los ambulatorios están cerrados, perdonad, no quiero mezclar churras con merina, pero lo que quiero decir es que si nos fijamos en la radiografía de lo público, es un desgaste hacia lo público. Un desgaste que tú, cuando tengas otra vez que elegir, le lleva a gente pudiente y gente que puede decir, oye, pues en vez de ir a ese ambulatorio, pues me voy a un privado, o en vez de llevar a ese cole, que fíjate, luego me hacen una huelga, fijaros, es que ni el derecho a huelga va a poder tener, me le llevo a ese concertado, que allí nadie va a protestar. Y muchas gracias, Juan. Cuando queráis, aquí estamos.
Pues semanalmente vamos a seguir aquí, ¿verdad, Miguel?
Sí, lo sé, me consta que hacéis un trabajo excelente resolviendo dudas, ¿eh? Una radio de información y formación.
Pues gracias por haber participado con nosotros, gracias por tu labor en la FAPA y en la delegación y el AMPA, en fin, todo eso es altruista y todo eso es pues por tus hijas, por la sociedad y por el futuro. Así que un abrazo muy fuerte, Ziki, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Miguel. Te deseo lo mejor esa nueva andadura que te pones al lado de Juan. Y nada, os sigo escuchando todos los lunes con Radio FAPA.
Muchísimas gracias, Tiki. Gracias por estar aquí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, entramos en el tema de la semana, pero no hemos salido del tema de la semana porque, como habéis escuchado a Ziki, hemos estado hablando de muchos problemas de los centros educativos y hoy vamos a uno de ellos, ¿verdad, Miguel? A un centro
sí.
De educación infantil y primaria.
Aquí estamos en un nuevo tema con Pablo. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, pues Pablo Mayo es del Colegio de Educación Infantil Primaria Manuel Vázquez Montalbán, de Leganés.
Correcto.
Y bueno, pues es un cole que, cuéntanos cómo es. Es un cole con mucho alumnado, con poco. ¿Cómo es la situación? ¿Cuál es la situación?
Pues, a ver, es un colegio que sí que efectivamente tiene pues un alumnado bastante alto. Digamos, en circunstancias normales, nosotros ya tenemos algún curso en el que se exige la necesidad de desdoble, porque incluidos los ratios anteriores a esta era COVID, ya lo superaban. El nuestro, Arroyo Culebro, es un barrio fundamentalmente a las afueras de Leganés, muy cercano a Fuenlabrada, y bueno, es un barrio, digamos, relativamente nuevo en cuanto a construcción. Y hay una cantidad muy importante de familias pues relativamente jóvenes y con prácticamente todo, familias, niños, muchos niños en el barrio, muchísimos. De hecho, incluido también tenemos ciertas complicaciones con el instituto por la cantidad elevada de niños y la oferta que hay de plazas en él.
Pues nos ha caído el comunicado, el acta de la reunión que tuvisteis el 16 de septiembre y, uh-huh. Y hemos visto que también estáis en los medios porque vuestro caso es un poco especial, ¿no? Estabais esperando que hubiera unas aulas prefabricadas y creo que seguís esperando.
Sí, y seguiremos esperando por lo que se ve. La cuestión es, para entenderla, relativamente sencilla. Viendo cómo podían ser las circunstancias en la organización para este nuevo curso escolar, ya en junio se hicieron unas previsiones en función de lo que se sabía en el momento, que se comunicaron a la Dirección de Área Territorial de la zona sur. Por lo tanto, esta Dirección de Área Territorial es conocedora de la situación del colegio, de las infraestructuras que tiene, de las aulas que dispone, del nivel de alumnos, del número de alumnos del que está compuesto, desde el mes de junio. Cuando se retoma la actividad en el colegio, a fecha 2 de septiembre, se solicita específicamente una dotación en cuanto a infraestructuras, que consiste en 6 aulas que el colegio no tiene. El colegio ha puesto a su disposición todos sus espacios comunes, ha quitado la sala de profesores, utiliza la biblioteca, ha quitado la sala informática, y aún así al colegio, para llegar a los ratios legales de 20 alumnos máximo por aula, pues necesita una dotación de esas 6 aulas prefabricadas. Se le comunica a la Dirección de Área Territorial el día 2, el día 4 se recibe la aprobación a ese plan sin ningún problema. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que empieza el curso, empieza en 2 tramos, los de los más pequeñitos de infantil y primero, segundo, tercero de primaria empiezan en fecha 8 de septiembre, y la adaptación, mientras comienza el curso, no va llegando. No va llegando hasta que el día 14 se comunica al colegio que el plan que se ha autorizado no tienen capacidad, infraestructura no tiene capacidad para hacerle frente.
Con lo cual, cuenta después de que habéis reclamado, porque si no, no se habían dado cuenta de que no comenzaba.
Hasta ese punto no sabemos si realmente ellos eran conscientes, bueno, supongo que sí, que evidentemente son conscientes de la situación. No podemos saber si ese plazo de 10 días en tomar esta nueva decisión es... ¿por qué motivo es? Si se hace por ganar tiempo o por qué se hace. La cuestión está en que el día 14, a mediodía, nos enteramos de que en 2 días se van a tener que incorporar los niños más mayores, de 4 a 6 de primaria, sin ninguna otra alternativa, o sea, se van a tener que incorporar y no van a estar las infraestructuras, ni muchísimo menos en ese plazo. Por lo tanto, se nos cambia el plan y se nos dice que tenemos que deshacer todos esos grupos, como todos conocemos, todos esos grupos burbuja, que ya se habían realizado entre los más pequeños que habían empezado en el primer tramo, se tienen que deshacer, volver a realizar las clases como estaban con los ratios de la era antes del COVID, que es un máximo de 25, sí. Y no se nos ofrece ninguna otra posibilidad. De forma que, mientras ellos prometen que antes del 30 de octubre van a tener solucionada esta cuestión, cosa que parece harto improbable, la solución, digamos, temporal o provisional consiste en realizar esos grupos mucho más grandes, con el consiguiente riesgo de que, además de que son más grandes, hemos vuelto otra vez a romper esas burbujas para hacer unas nuevas, y mientras nos ofrecen unas mamparas de protección para las mesas de los alumnos. Unas mamparas...
¿Con mamparas cada alumno o cómo...?
Sí, sí, con una mampara, imagínate como una especie de urna de votación, sin la parte de atrás y sin la parte de arriba, pero puesta única y exclusivamente en lo que consiste la mesa. Además de lo... En este caso, las mamparas llegan el día 16, o sea, la tarde antes de que se tengan que incorporar ya los alumnos del segundo tramo. Para 5 años infantil, primero y segundo de primaria, no hay mamparas, porque se considera que no son necesarias. Y para los más mayores se ponen mamparas en una fila sí y en una no, intentando esparcir todas las mesas lo máximo posible. Por lo tanto, se observa claramente que metiendo 20 y tantas mesas por clase, prácticamente no queda espacio entre el primer alumno y la pizarra, entre las propias filas es complicado y dificultoso pasar. Y bueno, en esa situación están desde el día 17.
Claro, esto os llega muy tarde. Supongo que habéis perdido más cosas, ¿no? Porque veía por aquí que incluso que el gimnasio se había convertido en 2 aulas.
En principio, esa era la intención. Tampoco en eso se ha llegado a ningún sitio. Se pretendía sacar aulas del gimnasio, si hubiera sido una opción más, pues, más eficaz y más rápida que conseguir estas aulas prefabricadas, pero esa solución tampoco ha llegado de momento. Además, de todas formas, sabemos que en el gimnasio, porque ya ha pasado un técnico a verlo, en el gimnasio se podrían sacar 4. Siguen faltando 2, con lo cual tampoco tendríamos una solución real.
Vosotros hemos aquí habéis propuesto soluciones. Ya he visto en ese acta que habéis propuesto soluciones. Sí.
El problema es que principalmente se las hemos propuesto al aire. Porque
no se escucha.
El problema es que la persona que es responsable de imponernos este nuevo plan provisional se ha intentado por todos los medios posibles hablar directamente con esta persona. No admite en principio reuniones.
Supongo que es la directora del área territorial, ¿no? Miriam Rabaneda.
Efectivamente. No admite reuniones personales. No hemos conseguido por ningún medio acceder a ella, digamos, de forma telefónica. Ajá. Y bueno, en cuanto a la vía telemática, pues no se obtiene tampoco ninguna respuesta.
El ayuntamiento sí que parece que os había cedido el Centro Cultural Saramago, el Centro Cultural Rigoberta Menchú, que era una de las cuestiones, de las opciones, y además pedíais que se retrasara este inicio del curso, ¿no?
Sí, efectivamente, a nuestro intento de proposición de que se retrasara este inicio del curso no ha habido ningún tipo de respuesta. Y con respecto al ayuntamiento, efectivamente, el ayuntamiento está dispuesto a ceder una serie de, digamos, de espacios públicos que podrían estar disponibles desde ya. Pero desde la dirección de área territorial se nos dice que si los padres deciden salir del centro para utilizar esta opción, por ejemplo, el transporte, lo que sería la ruta, corre su cuenta. No están dispuestos a solucionarlo ellos ni a cargar con el coste.
No lo han estado dispuestos desde junio, que tenían ya un plan que habían aprobado. La verdad es que no. Sé que tenéis una nueva reunión ahora. Al menos tu compañera Isabel Arriba me comentaba que estaba pasando el acta y que vais a hacer algún tipo de movilización o de...
Por nuestra parte, estamos intentando todo lo posible. Estamos intentando llegar a cualquier persona que nos pudiera ayudar en estas circunstancias, incluido el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, si pudiéramos llegar hasta él y que nos diera una solución. Entendemos que nuestra situación requiere una solución definitiva, con probablemente lo más adecuado sería la instalación de estas 6 aulas prefabricadas.
Pero, y que no es ideal, pero bueno.
Parece ser que hoy por hoy es prácticamente lo único a lo que se puede aspirar. Y luego, evidentemente, mientras se produce o se llega a esta solución definitiva, tener una solución provisional que no consista en tener 24, 25 niños por clase.
Bueno,
aunque sea con mamparas, porque seamos serios, la eficacia de las mamparas en un espacio cerrado, calculo que no creo que, siendo muy generoso, llegue a 40 metros cuadrados en el que se encuentran 25 niños, que la ventilación consiste en dejar las ventanas abiertas, etcétera. Parece ser que con la cuestión de los aerosoles, el tema de la eficacia de las mamparas no parece que sea muy adecuado. No se nos responde ni a la solución temporal, ni tan siquiera a estas alturas a la solución definitiva. Somos conscientes de que esta fecha que nos han puesto, digamos, no sabemos muy bien de dónde sale, pero esta fecha que se nos ha puesto de hasta el 30 de octubre o antes, somos conscientes que no se puede cumplir.
Pues deseamos que te equivoques y que lo cumplan, ¿verdad? Oye, aprovechando el inicio de curso, tienes dos hijas, una de infantil y otra de primero de primaria, ¿no? ¿Qué te cuentan de su inicio de curso? ¿Cómo lo viven ellas?
Pues, por suerte, los niños generalmente son mucho más inteligentes que los adultos y cuando les obligan a hacer algo que prácticamente pueden desconocer esos riesgos, simplemente pues disfrutan de lo que tienen. Yo, por la experiencia que tengo, mis hijas siempre han ido muy contentas al cole y estaban deseando ir. Y yo las he preguntado todos los días en la puerta del colegio cuando he ido a recogerlas y ellas siempre me dicen lo mismo, genial o muy bien. Estupendo. Ellas están felices de poder ir al cole. Los adultos somos los que somos conscientes de las situaciones, de la situación en la que están yendo.
Bueno, y Pablo, ¿los comedores escolares han podido abrirse este año? ¿Hay mamparas? ¿Cuál es la solución que se ha dado en este aspecto?
Bueno, sí, en nuestro caso el colegio tiene abierto el comedor escolar, incluida también la opción de los primeros del cole, para que se queden un poquito antes. Por lo que sé, y mis hijas no son usuarias del comedor, pero es verdad que, bueno, siempre te llega información por un lado o por otro. Lo están llevando en principio bastante bien. Parece ser que están comiendo por grupos, van separados. Nosotros ya, por la cantidad ingente de niños que había en el comedor en estos últimos años, ya se habían establecido dos turnos, los pequeños primero, los mayores después. Evidentemente ahora también están establecidos turnos. Parece ser que ha bajado la cantidad de comensales, por lo tanto, quizá en eso hayamos ganado un poco en cuanto a la seguridad, porque evidentemente grupos más pequeños, etcétera. Entonces, sí parece que comen separados, parece que eso se está respetando bastante bien. Posteriormente, la utilización de los espacios exteriores para después de la comida, cada grupo tiene asignado un trozo, digamos, de patio de que no deberían mezclarse con los demás. Por lo que se ve, salvo muy raras excepciones, porque estamos tratando de niños y los niños se despistan, se está llevando bastante bien. Quizá la única pega pudiera ser en el momento de la recogida, cuando ya, pues un poco, digamos que las medidas parece que se disparan y los niños salen más juntos, etcétera. Pero no, dentro de todo, no parece que sea algo que esté funcionando.
Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por haber participado en el programa, por habernos contado. Es un ejemplo de situaciones que se están viviendo ahora mismo en el arranque de este difícil, dificilísimo curso, en una zona que además se habla del confinamiento de la zona sur. Supongo que lo lleváis muy mal, que se haga esa discriminación, no sé. Y
Lo puedes llevar mal, la verdad es que no parece que sea muy coherente, desde luego, estar en una situación en la que, bueno, todos lo conocemos, vemos todos los días las noticias, nos llegan por el móvil, nos llegan por la tele, aparecen por todos los sitios, parece que efectivamente somos uno de los señalados o de los grandes candidatos a tener que realizar una serie de medidas más restrictivas. Por lo tanto, no parece muy coherente que en ese escenario la solución en nuestro colegio precisamente sea saltarse las normas que ellos mismos han puesto para incurrir en más riesgos todavía. Uh-huh. Es, a mi entender, es altamente contradictorio. Es intentar apagar un fuego con gasolina, lo cual no tiene ninguna lógica. Pero, insisto, debido al bloqueo de la situación, esa es la situación en la que nos encontramos, efectivamente.
Bueno, vamos a seguir de cerca qué tal os va el curso y hablaremos más adelante. ¿Te parece?
Muy bien, yo os agradezco mucho la atención. Como ocurre en casi todas las cosas, lo que no se ve y lo que no se sabe no es como si no existiera. Uh-huh. Y por lo tanto, yo os agradezco mucho también la ayuda para que nosotros podamos expresar en la situación en la que nos encontramos. Y bueno, de esta forma, entre todos, intentar buscar una solución razonable. Estamos hablando de la salud de muchas familias. No sé, quizá creo que si hay un momento precisamente para estar a la altura y para cumplir, es este. Y no sé si la situación más adecuada es que los padres tengamos que estar mendigando soluciones.
Bueno, pues vamos a seguir apoyando y seguir adelante. Lo importante, la salud y el futuro de nuestras hijas e hijos. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo, Pablo.
Otro para ti, muchas gracias.
Incluso en las situaciones más difíciles, el humor es una válvula de escape que nos permite sobrellevar el peor de los desastres. En este caso, en el curso, el inicio del curso que ha comenzado, necesita esa válvula de escape y nos hemos encontrado pues un tema que todavía es anónimo para nosotros, pero que estamos investigando y que queremos compartir al menos un ratito de humor.
Llega septiembre, la vuelta al cole, pero pidiendo el plan habría que llamarla la vuelta al COVID, la vuelta al COVID. Llega septiembre, la vuelta al cole, pero viendo el plan habría que llamarla la vuelta al COVID, la vuelta al COVID. Con la distancia entre pupitre, el de la última fila sería propio que para que pueda ver la pizarra le compre la madre un telescopio. Hay nuevas asignaturas que se aplicarán antes de diciembre. Son confinamiento del medio e historia del ERTE. Si un niño coge el virus, le dan una baja a los padres. Pedrito, ¿qué hace chupando el pomo? Es que me lo ha dicho mi madre. Si antes era difícil, a ver quién entienda a la loca de la profesora de inglés con la mascarilla en la boca. Si un niño se ponía malo, llamaba al padre el profesor. Si ahora un niño se pone malo, llaman al FBI a Fernando Simón. Las clases de francés han quedado suspendidas, que pronunciando la eje en francés se escupe mucha saliva. Su primer día en el cole, llorando, descompuesto. Qué lástima, tu hijo, ¿no? Dice, mi hijo no, mi marido que es maestro. Los problemas de matemática aprovecha y los resuelve, que son los únicos problemas con solución en 2020. Mamá, he aprobado un examen con un positivo también. Ay, mi niño, qué alegría. ¿De qué era el examen? De PCR o no sé qué. Si a la mochila con 80 libros le añades el bote de alcohol en gel, con lo que pesa acaba el niño el año con una joroba como el Mulacén. Llega septiembre, la vuelta al cole, la vuelta al cole. Pero viendo el plan habría que llamarla la vuelta al COVID, la vuelta al COVID.
¡Olé!
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a una nueva temporada de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Para empezar esta temporada 2021, tenemos a nada más y nada menos que a Andrea González Henry, presidenta de CANAE, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. ¿Qué tal, Andrea?
Hola, pues muy bien, la verdad, muy contenta de estar aquí.
¿Qué estás estudiando?
Sí, yo estoy estudiando, estoy haciendo ahora, acabo de empezar, hace literalmente 2 días, tercero de psicología en la Universidad de Valencia.
¡Qué bien, qué bien!
Muy contenta.
Y bueno, ¿qué tal el curso? Porque tengo entendido que ha empezado con una huelga, pero que vosotros desde CANAE no secundáis. ¿Por qué?
Bueno, la verdad es que no es que no estemos de acuerdo con los motivos por los que se convoca esta huelga, sino que creemos que no es el momento, sanitariamente hablando, para convocar manifestaciones y para juntar a tantas personas en el mismo lugar y en el centro de las ciudades. Aunque sí que compartimos la gran mayoría de cosas que reivindica, ¿no?, el Sindicato de Estudiantes en esta huelga, como bueno, la mayor inversión en educación o una vuelta a las aulas seguras. Pero creemos que no es el momento y que sanitariamente, bueno, hay otras formas de protestar o de intentar hacer que la voz de los estudiantes sea escuchada.
Entiendo, entiendo. Hay que ahora estar seguros, ser precavidos e intentar no ayudar a la transmisión del COVID, que además se ha estigmatizado mucho hablando de que los jóvenes son los que más contagian y que no tienen respeto por la transmisión. ¿Tú qué opinas al respecto?
Bueno, la verdad es que yo como estudiante y como joven sí que en ciertos momentos me he sentido un poco atacada y creo que es una sensación generalizada. Hemos visto como en los medios no se paraba, ¿no?, de criminalizar a la juventud, de ser los responsables de los rebrotes, de ser los responsables de, bueno, esta última ola, ¿no?, que podemos decir que ha habido tras el desconfinamiento. Yo, sinceramente, no niego que, bueno, haya jóvenes que no estén siguiendo del todo las medidas o que no estén tan concienciados, pero creo que la mayoría de jóvenes estamos muy concienciados, estamos aportando mucho a este momento, ¿no? Estamos teniendo un montón de iniciativa, estamos esforzándonos mucho en nuestro proceso educativo, que no es nada fácil, y creo que este discurso no ayuda para nada a la situación y que desmotiva mucho más a los estudiantes.
Sí, la verdad es que es así. Al final hay de todo en los estudiantes, pero la gran mayoría intentamos respetar. Bueno, ¿y tú crees que va a ser posible acabar este curso de forma presencial? ¿Será todo el curso semipresencial? ¿Cómo lo ves? ¿Tendremos que volver como en marzo online?
A ver, yo espero que podamos terminarlo de manera presencial. Ahora, claro, siendo realistas, creo que lo que vamos a mantener hasta final de curso es la semipresencialidad. Es decir, a no ser que haya un mega rebrote en todo el país y por lo que sea todos tengamos que volver a confinarnos, yo espero y deseo que se priorice la presencialidad en los institutos o en las universidades o en los colegios y que, bueno, se dé prioridad, ¿no?, a que vayamos a clase, aunque sea un mínimo de días al mes o de horas a la semana, pero creo que es muy importante ir a clase. Creo que es mucho más importante de lo que mucha gente cree y que debemos priorizarlo. Ojalá no terminemos de manera online todo, porque ya vimos que no fue del todo bien, pero por lo menos tenemos la experiencia, ¿no?, del anterior curso y supongo que habremos aprendido un poco de ello, espero.
Eso espero yo también. Así que, bueno, pues ya se verá. Muchas gracias, Andrea, por haber estado hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues nos veremos en otro programa.
Y por darnos voz también a los estudiantes.
Muchas gracias. Seguid con nosotros las próximas semanas.
Seguiré. Adiós.
Nos vemos aquí, en Conexión FAPA, en Radio FAPA, en las entrevistas de Miguel Ángel Navarro. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
La entrevista de Miguel Navarro.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Miguel. La próxima semana se irán desvelando algunas incógnitas. Es el inicio del curso, pero la próxima semana ya es la huelga, el martes y el miércoles. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo.
Vamos a ver cómo desembarca todo, cómo surgen los acontecimientos. Y aquí en Conexión FAPA, Juan, estaremos para... Bueno, para informar de todo lo que suceda en el mundo educativo, ¿no?
Tráenos noticias también de tu instituto, ya señor bachiller.
Sí, pues traeremos noticias para ver qué se piensa en mi instituto.
Muy bien, pues un abrazo y a todas y a todos, como siempre, buena semana educativa.
Buena semana educativa. Adiós, Juan.
Adiós.